Radio Uyum.
Estamos hechas de historias. Historias que nos atraviesan y nos marcan, pero no son nuestro destino.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Podemos torcer ese camino de la mano de otras que nos acompañan. Y en ese abrazo colectivo, salir del círculo de la violencia para escribir nuevos caminos. Estamos hechas de historias. Historias de lucha, historias que sanan.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando.
Porque yo siempre digo que cuando contamos nuestras historias, también un poco sanamos, ¿no? Yo creo que hay un momento donde la podemos contar y hay momentos donde no podemos contarla porque no podemos dejar de llorar porque la angustia. Pero hay momentos donde decimos, sí, ya puedo mirar para atrás, puedo contarla y puedo decir que pude a pesar de todas esas cosas que son tan difíciles cuando uno toma la decisión, ¿no? Si querés, cielo, presentarte, decir cuántos años tenés, cuántas hijas tenés y, bueno, cuánto tiempo estuviste en pareja con él y cuándo tomaste la decisión de separarte. Esto que vos venías de otra provincia también es como que te hace más estar sola, ¿no? Si querés contarnos.
Bueno, dale, sí, yo quería estar presente, quería contar mi testimonio, digamos, mi vivencia, porque siento eso un poco, ¿no? Que hace falta por ahí poder ayudar y acompañar las personas que quizás estén, las mujeres que estén viviendo, pasando por cosas similares. Yo estuve en pareja 18 años, me vine a vivir en Mendoza, hace justamente ahora van a ser 19 años, y bueno, viví durante esos 18 años violencia psicológica, tuve tres hijas, con esta persona y, bueno, tengo toda mi familia allá en Buenos Aires, así que siempre estuve sola en ese sentido de tener que estar para criarlas, ¿no? Para llevarlas a la escuela, bueno, y todas las cosas que implican estar presente en la familia cuando hay hijos. Sí viví durante esos años. Sí.
No, te iba a preguntar, Cielo, vos dijiste que te viniste de Buenos Aires, sí. Con él, 19 años juntos, tres hijas, bueno, esto de sentirte sola. La pregunta es, en este tiempo que viviste con él, vos dijiste, sufrí violencia psicológica, ¿no? Que es una violencia que no la ven, que es muy difícil que la vean y que hasta a uno le cuesta verla y entenderla como violencia. Sí, y sí. En ese tiempo que viviste con él, si nos pudieras contar a qué le llamás, si pudiéramos expresar, ¿cuál es la violencia psicológica? O sea, ¿y qué es lo que viviste que te hacía sentir que tenías que decir basta? Y si vos pudiste trabajar desde que viniste a Buenos Aires, vos te dedicabas a la crianza, entonces tenías dependencia económica de él.
Claro, tenía dependencia económica. En realidad, cuando llegué, los dos estábamos estudiando, él logra recibirse, yo no, porque, bueno, tenemos nuestras hijas en el medio. Y la violencia que vivía tiene que ver con la manipulación, con decirte, por ejemplo, cosas como que, bueno, me quiero separar y en realidad es una cuestión esto de ponerte vulnerable, de vos decir, no, yo no quiero, y sentirte vulnerable para, digamos, estar como más a merced de ciertas situaciones. La violencia psicológica por ahí pasa por ahí, por la manipulación en la cotidianeidad, cosas que vos por ahí no te das cuenta. Esto se intensifica en último momento, cuando realmente digo, bueno, sí, me quiero separar, se pone como más notorio y se potencia esa violencia. Hablando con la psicóloga me decía que se llama gaslighting, o si lo quieren googlear, la verdad que saber sobre las cosas está bueno también porque te abre un poco la mente, y de hacer cosas para que yo me sintiera mal y me fuera, porque él me echaba de la casa directamente cuando se decide que, bueno, que no seguimos más, y yo no tenía los medios económicos para irme, hacía cosas concretas, como, bueno, lo último que me decide a mí a separarme es que él compra una bebida que tiene que ver con una situación complicada para mí, porque una persona que ha tratado de abusar de mí tomaba una cierta bebida en particular y a mí me traía malos recuerdos, una situación intrafamiliar aparte bastante fuerte, y él lo que hace es justamente, por ejemplo, comprar esta bebida con la excusa de que no, porque él toma eso, que nunca lo había hecho, y ponérmela ahí sobre la mesa, qué sé yo, cerrarme la puerta cuando voy a colgar la ropa y volvés y te encontrás con la puerta cerrada, cosas que te hacen sentir que decís, bueno, soy yo la que estoy imaginándome las cosas o realmente están sucediendo. Por suerte, bueno, hubo como una red de mujeres, y yo creo que es súper importante esto de que me sostuvo, que me acompañó, que me hizo ver el camino, porque uno por ahí siente esto, ¿no? El tema del que te vas a tirar un abismo, no quiero salir de esta situación, pero ¿cómo hago? Sentís mucho, mucho miedo y sentís esto, ¿no? Que te vas a tirar un abismo, pero bueno, el acompañamiento y me hizo que pudiera tomar también esta decisión de hacer la denuncia y quedarme en casa con las chicas, ¿no?
En tu caso, ¿vos qué hiciste, Cielo? ¿Vos pediste exclusión del hogar? Prohibición de acercamiento, sí. La casa era de él. Si nos puedes contar, porque viste que siempre dicen, no, si la casa es de él, vos te tenés que ir, la casa queda para él y la mujer es la que se tiene que ir. Entonces eso también nos da inseguridad cuando tenemos dependencia económica, porque decimos, bueno, pero si me separo, ¿dónde voy? ¿Qué pasó con eso en juzgado? Estamos en medio de la pandemia cuando fue toda tu situación, o sea, que era todo por teléfono, ¿no?
Sí. Sí, yo fui, hice la denuncia en el juzgado que me correspondía en ese momento, que era ahí en Godoy Cruz, y bueno, a partir de ahí pido la exclusión de hogar de una trabajadora social de la dirección de género, y me acompañó muy de cerca, me ayudó muchísimo, y a raíz de eso logro hacer la exclusión de hogar, entonces, bueno, él se tiene que ir. Y la casa era, en realidad era de él, ni siquiera era de él, era de mi ex, está a nombre de mi ex suegra, o sea que en realidad legalmente es una situación más complicada y sin embargo yo, o sea, la justicia me acompaña también, me quedo en la casa con las nenas y hago exclusión de hogar y restricción de acercamiento. Y bueno, a partir de ahí obviamente viene toda una negociación desde un lugar diferente, ¿no? De poder decir, bueno, cómo me organizo yo para ahora para salir de esta situación, pero el paso es hacer la denuncia, decir, bueno, hasta acá llego, y te das cuenta que cuando en realidad ese miedo y sentís que te vas a saltar al abismo, en realidad saltás y nada, no pasa nada.
Pero Cielo, perdón que te interrumpa, no fue denuncia, sí. ¿No? Porque la denuncia, para que te la tomen, es la denuncia es penal, es cuando hay violencia física, lo tuyo fue medida de protección, ¿no? Dentro de las medidas de protección está la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, alimento urgente, entonces lo que se definió es decir, bueno, vamos por esto, y si mal no recuerdo, en juzgado, cuando vos planteaste este tipo de violencia, no la visualizaron. O sea, del juzgado llamaron a él por teléfono para hacerle la pericia y él estaba viviendo con vos, ¿no?
Exactamente. Todavía estábamos juntos, separados bajo el mismo techo y fue muy difícil poder explicar la violencia psicológica que yo vivía y lo habían tomado como, como una pelea de pareja y lo llaman a él, cosa que a mí me dio mucho miedo en principio. Y segundo, empeora un poco las cosas porque vos estás conviviendo todavía con esa persona. Y ahí es, bueno, cuando tengo el acompañamiento de la trabajadora social, que quizá expresa de una manera mejor toda esta violencia psicológica, que yo estando adentro también me costaba terminar de reconocerla, porque uno naturaliza un montón de cosas.
Claro, y en ese momento es cuando, o sea, en la intervención profesional se llama al juzgado, se le explica la situación y el riesgo que vos estabas corriendo porque vos estabas en la misma casa y él le estaba haciendo la pericia y él sabía entonces que vos estabas pidiendo la exclusión. Ahí inmediatamente
te vas vos con tus hijas hasta que se explica toda la situación, la jueza entiende que estamos hablando de violencia de género y no de una pelea de pareja, lo excluyen a él y vos podés volver a tu casa.
Exactamente, yo tuve que pasar una noche afuera con mis hijas, con todo lo que eso implica, porque tampoco le podía decir a él nada. Paso una noche afuera y al otro día recién se hace la exclusión de hogar, digamos. Que tuve que volver yo también para poder abrir, digamos, la puerta y demás. Y que venga la policía, bueno, todo lo que sucede cuando se hizo la exclusión. Y bien. A partir de ahí ya me quedo con las chicas en la casa.
Denuncia penal no, pero por ahí la gente confunde pedir medida y dice, no, yo no quiero denunciar. ¿Esto no hubo denuncia penal? ¿Lo que hubieron son medidas de protección?
¿O claro, vos es.
Bien. ¿Y después de eso qué pasó, cielo?
Y después de eso, ya a partir yo estando en mi casa y con la exclusión de hogar, a través de una abogada, logramos como negociar, ¿no? Negociar esto de decir, bueno, te corresponde que me pases una cuota alimentaria. La justicia lo hubo, no sé cómo se llama, si mediaciones, audiciones, donde están los abogados, los que son los que participan, digamos, y bueno, se llega como a un arreglo para poder, bueno, empezar a organizar también tu vida, es decir, necesito esta cuota alimentaria porque también las chicas están conmigo, quieren estar conmigo, y poder llegar a una negociación para poder salir de esta situación, que también es como la cuestión de la dependencia económica, que es lo que más te asusta, porque vos venís dedicada al hogar y eso se invisibiliza también, ¿no? El tema del trabajo que vos realizás desde la casa y no tenés tu desarrollo personal profesional. O sea, yo dejé la carrera universitaria con 8 materias porque, bueno, tuve las gemelas, me quedé embarazada y no pude continuar. Así que, bueno, pasó eso finalmente, digamos, ¿no? Donde se llega a una negociación, donde yo estoy ahora en un departamento y él finalmente logra, que es una de las cosas que quería, volver a su casa. Y estoy con mis hijas y la verdad que estoy bien y se han ido resolviendo muchas cosas, digamos, de a poco, pero se van resolviendo.
¿Él cumplió la prohibición? ¿Posteriormente no has tenido más situaciones de violencia? ¿O después de separarte fue la violencia de la familia? Porque, bueno, tomaste la decisión, vos estabas con la familia, él era tu familia, por el estar sola. ¿Y él siguió, trató de ejercer violencia a través de lo económico? ¿O cómo fue?
Siguió habiendo algunas complicaciones porque, bueno, a partir de los hijos, en realidad, hubo como algunas complicaciones en cuanto a quizá podíamos mandarnos mensajes. Él cumple con la restricción de por ahí de no acercarse, pero bueno, seguía habiendo por ahí mensajes con respecto a las chicas, ¿viste? La cuota alimentaria se paga, pero bueno, no es solo la cuota alimentaria, o sea, vos tenés un montón de cosas que van al margen de eso, que también se hablan, y que por ahí en este momento me estoy ocupando yo de todo. O sea, él se encarga de lo estrictamente necesario que se realizó en el convenio y nada más. O sea, el resto de las cosas que necesitan los chicos, bueno, tiene que pasar por mí, y en este momento también tengo ayuda de mis hermanos, que desde Buenos Aires hacen lo que pueden.
Es que en realidad, bueno, tal cual, cielo, más allá de la cuota, está esa otra mochila que es mochila que uno elige, sí, pero que es mochila al fin, que la llevamos sola, el tema del cuidado, la cotidianidad, el amor, el afecto, el de todos los días, ¿no? No soy una buena tía que la veo de vez en cuando. Entonces, ahí esto termina siendo, nos quedamos nosotras con nuestras hijas, la situación, los problemas, la situación económica, y él por su parte hoy pasa una cuota, pero no tiene la misma responsabilidad en cuanto a maternar o paternar, ¿no?
No, porque en realidad hay una cuestión que es que él sigue siendo la misma persona y mis hijas más grandes al ir para allá y no estar yo, que siempre hacía por ahí de mediadora, las situaciones se siguen repitiendo. La violencia que por ellos se vía a nivel psicológico, la manipulación, también por ahí sigue existiendo con ellas. Entonces hay situaciones de conflicto y cuando los chicos son grandes y por ahí ya pueden visualizar ciertas situaciones, deciden no ir, digamos, también, ¿no? Porque esto, o sea, hay cosas que se siguen repitiendo, por más que yo no esté ahí.
¿Y sobre todo tus hijas son mujeres?
Las tres, sí, las tres son mujeres.
Claro, porque cuando hay hijos varones, por ahí también se sigue repitiendo, pero el hijo varón empieza a violentar a esa mamá, ¿no? Esto que estamos hechos de historia, estamos hechos de aprendizaje, ¿no? ¿Y hoy qué haces? ¿Qué estás haciendo aparte de disfrutar a tus hijas para generar un poquito más frente a esta situación económica? Está muy difícil conseguir trabajo. ¿Estás pensando en retomar esas 8 materias? ¿Qué estás haciendo?
Mira, sigo con mi actividad, que no es algo que me permita a mí, digamos, abastecer el 100% de las cosas, pero bueno, es una entrada por ahí. Y por otro lado, con la ayuda de mis familiares de Buenos Aires, me he puesto a estudiar, estoy haciendo la Tecnicatura de Recursos Humanos, que creo que es una de las, porque me permite el horario, en el horario que se cursa es a la noche, entonces eso me permite poder hacerlo y bueno, creo que ahí voy a tener como también la posibilidad de buscar algo, digamos, que me permita tener un ingreso mejor.
Bien, o sea que cuando me dijiste, porque muchas mujeres no te conocen, yo sí, pero dijiste hago mi actividad, que serían clases de yoga.
Hago clases de yoga, sí, y estoy siendo formadora también de profesores de yoga. Dentro de eso me va como bastante bien, digamos, con el mundo del yoga. Lo he podido desarrollar creo que casi a su máximo, así que estoy contenta con eso.
Qué bueno, ¿no? Estar contenta y poder hacer lo que uno le gusta, pero bueno, sin embargo, la pelea sigue siendo cotidiana, ¿no? Pero viviendo en paz, pero digo cotidiana porque a veces nos hemos encontrado con mujeres que por ahí tienen todo lo económico, ¿no? Entonces tienen una garantía económica, un buen estar, y con escuelas privadas, y por ahí también es dejar todo eso a cambio de una paz, el ser una misma y quererse y no terminar. Yo me acuerdo de esa frase que dicen que llega un momento que te crees que la loca sos vos, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Es para algunos la seguís haciendo, digamos.
Exacto, y la familia de él, que lo va a apoyar. El tema es esto, ¿no? Bueno, que las locas, las brujas, todos somos muchas, ¿no? Estamos en una sociedad donde la culpa, el dedo, siempre nos apunta a nosotros y va a faltar mucho, pero estamos haciendo historia y lo vamos a cambiar. Así que te agradezco muchísimo, Cielo, porque creo que esto, que contemos nuestra historia, le sirve a mujeres a saber que se puede.
Sí, sí, la verdad que sí. Hay un antes y un después y yo creo que obviamente vale la pena tomar la decisión porque siempre hay caminos y como te digo, siempre hay esta red de mujeres que te sostiene y se encuentra por dónde ir.
Bien, entonces recordémosles a las mujeres que están escuchando, existen direcciones de géneros en cada municipio, está la dirección de género de la provincia, está la línea 144, las 24 horas, los 365 días, están los juzgados de familia, no es necesario denunciar, no es que no quiero que lo metan preso, le marquen los dedos, pero sí es necesario querernos y cuidarnos, donde hay medidas que se han logrado por la lucha de muchas mujeres, donde está esto, ¿no? La exclusión del hogar, que a él lo sacan de la casa y le dicen que no se puede acercar, la prohibición de acercamiento, donde ni yo me acerco a él ni él se acerca a mí, para tener esa distancia y frenar esta violencia. Exacto. Y tendremos que seguir luchando para que, bueno, también haya más trabajo para nosotras y haya más cosas que nos garanticen la igualdad, ¿no?
Sí, exactamente. Así que, bueno, gracias, Adri, por permitirme participar y contar mi historia.
Gracias a vos, Silo, por compartirla. Un abrazo grande y muchas gracias.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.